Horacio Calderón, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, José Luis, ¿cómo estás vos?
Bien, bueno, acá en este mundo en donde trato por lo menos de hacer algo para aportar una mirada que vaya más allá del traste del día en el programa de Tinelli y la locura de algún barra brava vinculado a algún político en una carnestolenda infame, y queriendo preguntarte si vos crees que efectivamente Irán va a tensar la cuerda al punto tal de enviar barcos con ayuda humanitaria rodeados de buques de guerra hacia la Franja de Gaza.
Bueno, yo creo que no va a poder concretar eso por varias razones, ¿no? Luego paso a explicar rápidamente qué es lo que está sucediendo con Irán en este momento, ¿no? A propósito de los incidentes en la Franja de Gaza. No sé si sabrás que prácticamente en las últimas horas, tanto Hamas como el Hezbollah acaban de rechazar el intento iraní de enviar barcos, sobre todo con custodia militar, a la zona de la Franja de Gaza. Uh-huh. Ese es un dato importantísimo, y en cuanto, por ejemplo, a Hezbollah, señala algo que hemos venido comentando en tu programa desde hace ya muchísimo tiempo, es que hay cierto distanciamiento entre Hassan Nasrallah y la clerecía de Teherán, ¿no? Lo cual podría derivar, y sabes que lo hemos comentado, no lo voy a repetir, en la muerte de este personaje, uh-huh, si llega, digamos, a sacar los pies del plato, como se dice en lenguaje poco académico. Uh-huh. O sea que, en definitiva, pienso que Irán no va a poder concretar este envío de naves, sobre todo naves respaldadas con cuadros de la Guardia Revolucionaria Iraní, ¿no? Claro, porque claro, significaría, es decir, un escenario realmente muy complicado, si no en los mares, en el mar que está, en la zona marítima, que está bajo bloqueo en la Franja de Gaza, directamente antes de que cualquier barco llegara a cruzar el canal de Suez, ¿no? Porque no olvidemos que Egipto también es un actor importantísimo en todo esto, sí, sí, y que Israel tiene submarinos que han pasado con permiso de Egipto el canal de Suez. O sea, los datos de Hamas y los datos de Hezbollah son importantes porque la situación actual, José Luis, es extremadamente dinámica, pero al mismo tiempo volátil, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, estos incidentes no tuvieron efecto por casualidad. Es decir, tanto los que iban en el barco Mavi Marma de la flotilla, preparados para el asalto israelí para rechazarlo, como Israel, sabían que ese enfrentamiento iba a producirse. Entonces, en definitiva, yo creo que eso no sucedió de casualidad, no sucedió por falta de preparación del comando que tomó el barco por parte de Israel, sino que estuvo destinado, es decir, a causar un efecto, ¿no? En todo, creo yo, a detonar una serie de acontecimientos en la región del Medio Oriente, que tienen como principal en este momento actor a Turquía, y por supuesto además de Israel, y a Irán, que es un país, sí, que hemos visto en los últimos días que ha desaparecido mediáticamente del mapa en este episodio, frente al surgimiento de una Turquía liderada por un ministro, que es el ministro Erdogan, uh-huh, voy a la apellido solamente porque ya los nombres son bastante difíciles, uh-huh, que se ha convertido en una figura importante en todo este tablero, y peligrosísima para mí. Para mí Estados Unidos se está equivocando con la cuestión turca, porque se está creando un monstruo que después va a ser muy difícil poder realmente contenerlo si llega realmente a expandir sus ambiciones regionales.
Bueno, pero ahí hay, a ver, me parece que se está recreando, es como que la historia vuelve, ¿no?
Exacto.
Se están recreando los factores que han tenido que ver con la lucha por el poder en la cuenca del Mediterráneo casi desde el origen de las primeras organizaciones de pueblos en la región.
Exactamente, exactamente. Y además, lo está diciendo perfectamente, ¿qué sucede? En Estados Unidos estaban festejando el hecho de que Mahmoud Ahmadinejad fuera eclipsado en la gran escena internacional por Tayyip Erdogan, ¿no? Mm. ¿Por qué? Y porque hay que aclararle al oyente, Turquía, ¿cierto?, está liderada en este momento por un grupo que es islamista, que va por el camino contrario a lo que era la Turquía tradicional de Mustafa Kemal, el fundador de Turquía, mm, en el año 1923, mm, que estableció los pilares de una Turquía laica, extremadamente laica, cuyo garante cuyos garantes históricos son las Fuerzas Armadas de Turquía. O sea que la situación dentro de Turquía todavía está por verse. O sea, estamos frente a una situación extremadamente dinámica, extremadamente volátil, que puede cambiar de alguna forma de la noche a la mañana. Lo que sí, yo creo que ya es prácticamente irreversible, lo ha dicho Anthony Kordeman, que es una de las principales figuras de uno de los think tanks realmente que gravitan en el mundo, que es el Centro de Estudios Estratégicos de Londres, que Israel ha pasado a tener para los Estados Unidos una importancia terciaria, o sea, ella no dice secundaria, terciaria.
Claro.
Frente a los cambios geopolíticos que se pueden vislumbrar, no solamente en Medio Oriente, también en Europa, cuidado, porque Turquía, no hay que olvidar que tiene un pie en Asia y otro pie en Europa,
sí, claro.
Y que forma parte de la NATO, con lo cual los miembros de la NATO tienen por el momento un compromiso ineludible con Turquía, además de lo que tienen por otro lado con Israel. O sea, y todo esto en el marco de qué, por decir, ayer me preguntaba un colega tuyo, ¿por qué del exterior? ¿Por qué piensa usted que Barack Obama en este momento procede de esta forma con Israel frente al dilema nuclear iraní? Y la respuesta fue simple, porque la prioridad de Estados Unidos en este momento se llama Afganistán y se llama Irak y por supuesto Pakistán, ¿no?
Sí.
Pero sobre todo Afganistán e Irak, donde tiene tropas que quiere retirar, ¿para qué? Para contrarrestar la creciente influencia de Rusia en su periferia y en otros lugares. Porque vos acabas de decir algo muy importante, escuché tus últimas palabras, el factor alemán.
Sí.
Entonces yo creo que Europa, así como está configurada actualmente, va hacia un cambio rotundo que yo creo que va a culminar con el retiro de Alemania de la Unión Europea. ¿Hacia dónde? Hacia una alianza con Rusia. Esto lo vamos a ver posiblemente en un año, dos años. Pero todo esto configura, José Luis, una serie de cimbronazos, de crujidos, sí, ¿no? Que, para mi punto modesto de vista, constituye, es decir, el núcleo de uno, dos o tres hechos portadores del futuro, desde la crisis financiera, etcétera, más los cambios geopolíticos que no van a poder, evolucionar sin conflictos militares mediante.
Bueno, pero en verdad, como para tratar de dar una síntesis en panorama para quienes nos escuchan, básicamente diría, en la Argentina no tuvo siquiera un reflejo en los medios gráficos, tampoco en la televisión, la reciente reunión justamente de Merkel con el premier ruso.
Exacto.
En donde creo que hay que citar, porque todo el mundo la ve a Merkel, Merkel es una alemana formada en el régimen del Este. Por lo tanto, habla fluidamente ruso y tiene, digamos, un conocimiento, yo diría, importante del modo en que los rusos manejan su pensamiento político. Creo que ahí hay una cuestión, además, histórica, de mucha relación, más allá de la visión que podamos tener de las recientes guerras del siglo XX, ¿no?
Y pero exacto, yo estoy totalmente de acuerdo, por eso yo tomaba las últimas palabras tuyas que estuve escuchando, y tiene todo un sentido. ¿Por qué? Porque hay una serie de países de Europa, los llamados del Club Mediterráneo de Europa, ¿no? Italia, Portugal, España, Grecia, también Francia, cuidado, también Francia, Inglaterra, Irlanda, que lenta pero inexorablemente se están constituyendo en una carga para Alemania más que en un beneficio. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que la Unión Europea, como está vista, no se va a sostener. Y eso, ¿qué hace? Llevaría a Alemania fuera de lo que es en este momento la Unión Europea, más allá de que continúe una unión de tipo aduanera, ¿no? Es decir, yo estoy hablando de la Eurozona, concretamente, lleva a que pueda llegar a complementarse con Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia necesita tecnología, ¿no? Necesita tecnología. Por otro lado, Alemania necesita perentoriamente el factor energético asegurado. En fin, se podría hablar de la cuestión algún día que tengas este interés, de lo que van a ser las futuras relaciones, para mi punto de vista, entre Alemania y Rusia, que acabás vos de señalar y de remarcarla muy bien, creo, desde el punto de vista, por lo menos, económico, financiero, poco antes de comenzar la entrevista.
Sí, yo para cerrar diría, bueno, que se está rediseñando a una velocidad absolutamente impresionante el tablero que surgió desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, mucho más que del acuerdo que después Churchill llamó telón de acero, desde los acuerdos de Bretton Woods en adelante, ¿no? Hay una suerte de rediseño, hay nuevos viejos jugadores en el escenario, y creo que con ese discurso muy muy cuidado en el uso de la palabra que tiene Merkel, las acciones de Merkel demuestran que Alemania ha decidido ser nuevamente un primus inter pares y que va a dejar de pagar la cuenta de la vergüenza de los crímenes del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Ahora hay que ver qué sucede con el resto de los actores globales, porque, por ejemplo, Estados Unidos no ve con buenos ojos, obviamente, un acercamiento entre Medvedev / Putin y Angela Merkel, ¿no? O sea, privilegio entre Alemania y Rusia, sí. No olvidemos que en el medio está Polonia, en fin, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, o sea, realmente acá hay un resurgimiento de actores nuevos, que algunos de ellos, por ejemplo, comprometen seriamente la seguridad futura de Israel. ¿Por qué? Porque yo creo que Turquía apunta, ¿no?, a una alianza con Egipto, pero con un Egipto, no el Egipto actual de Hosni Mubarak, sino con un Egipto conectado con Hamas, porque hay que volver a repiquetear al oyente. Es decir, Hamas es un movimiento de palestinos, pero es un brazo de la hermandad musulmana de Egipto, que es un movimiento extremista del cual se han nutrido tanto organizaciones como Hamas, como la misma Al-Qaeda, porque uno de los pensadores de la hermandad musulmana, que era Said Qutb, fue, de alguna forma maestro, por lo menos desde el punto de vista de la metodología de Al-Qaeda, de Osama Bin Laden específica y muy concretamente, y que fue ahorcado por orden de Jamal Abdel Nasser en la década del 60, creo que fue en 1965, que es lo que da uno de los puntos de partida para que separan a lo que fue el antiguo panarabismo nacerista, que también continúa con los sucesores de Arafat hasta por ahí nomás, ¿no es cierto? Y el nacimiento de ese panislamismo que con diferentes vertientes estamos viendo en este momento en el cercano oriente, en Medio Oriente, en todo el mundo, representado por Hamas, por la Yihad Islámica de Palestina, por Al-Qaeda, etcétera, con los diferentes matices, estrategias, tácticas operacionales y objetivos a corto, mediano y largo plazo que observan distintos especialistas de la materia.
¿No? Bien. Que tengas una buena jornada, gracias por el tiempo que nos dedicas, muy amable.
No, es un placer hablar con vos, por favor.
Hasta luego. Bueno, lo escucharon a Horacio Calderón, probablemente el mayor experto en temas de Medio Oriente.